Muchísimas gracias a ustedes. Les pido perdón por la demora y escuchamos a Nico.
Bueno, muchas gracias Pablo y Pedro para la introducción tan amable. Y gracias a ustedes para venir acá para escuchar mi presentación, para ser un poquito más express, porque quiero escuchar a ustedes. Hablé mucho este fin de semana. Entonces quiero escuchar su opinión. Entonces, sí, soy gerente del de Índice de Democracia para América Latina y Caribe, para Intelligence y The Economist Intelligence Unit. Y esto es el segundo año que hago. Y ahora voy a hablar, primero voy a hablar sobre el índice, que es un poquito sobre los resultados de 2022. Segundo, hablaré más específicamente sobre los desafíos de democracia en la región. Y tercero, hablo sobre la nueva derecha, Bukele, y un poquito sobre Milei, podemos decir, ¿no? Muy rápido, ¿cómo medimos la democracia? Bueno, es importante para tener en contexto que el índice que desarrollamos tiene un impacto significativo en la opinión pública mundial, porque sirve como referencia para empresarios, para políticos y para académicos también, para poner sus países en el ranking mundial en términos de democracia. Y medimos 167 países y 24 países en esta región. El índice está compuesto por 60 indicadores cualitativos y cuantitativos distribuidos en 5 categorías. Y acá está proceso electoral y pluralismo, funcionamiento de gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Bueno, basado en los datos de países, nos clasificaron todos los países del mundo en 4 tipos de régimen. Democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario. Bueno, voy a definir estos regímenes para ustedes. Entonces, en una democracia plena, no solo se respetan las libertades políticas básicas y las libertades civiles, sino que también tienden a estar fundamentados en una cultura política propicia para el florecimiento de la democracia. El funcionamiento también de los gobiernos son satisfactorios. En democracia defectuosa, hay elecciones libres, pero sin embargo presentan debilidades significativas en otros aspectos de la democracia, como problemas en la gobernanza, corrupción, por ejemplo, una cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación política. En régimen híbrido, las elecciones normalmente son irregulares. La presión de gobierno sobre los partidos de oposición y candidatos puede ser común. La corrupción tiende a ser generalizada y tiene un débil cultura política en términos de su atacamiento de los valores democráticos, y el Estado de Derecho es débil. Y finalmente, el régimen autoritario, no hay elecciones. Son dictaduras, muchos países existe una falta de consideración de derechos humanos y violaciones de libertades civiles es común. Entonces, para nosotros es importante para notar que nuestro índice tiene un concepto democrático denso, ¿no? En el sentido que no solamente vemos a las instituciones formales, objetivas de democracia, por ejemplo, si hay elecciones, si hay separación de poderes, pero además de eso, si hay una cultura política propicio a la democracia. Para nosotros eso es fundamental, ¿no? Ahora porque quiero ser un poquito más rápido. Esto es los resultados 2022. Doy como 20 segundos para que ustedes vean cómo está el estado de democracia en el mundo actual. Bueno, en este mapa te muestra el estado actual de democracia en 2022, según nuestro índice. La región más democrática del mundo es Norteamérica, seguido por Europa Occidental, y en tercer lugar se encuentra nuestra región, América Latina. El país más democrático del mundo es Noruega, con un puntaje de 9,8, siendo 10 el valor máximo. Y el país menos democrático del mundo es Afganistán, con un puntaje de 0,3, debido al control del Talibán, ¿no?, en ese país, un movimiento islámico radical. De los 24 países en América Latina y el Caribe, 3 tienen democracias plenas: Uruguay, Chile y Costa Rica. 9 tienen democracias defectuosas: Argentina, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Guyana, Jamaica, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago. 8 países tienen regímenes híbridos, que son amarillos ahí, ¿no? Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Y 4 tienen un régimen autoritario: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En estas 2 tablas se muestran los países más democráticos del mundo y menos democráticos del mundo, ¿no? Y en los 20 más democráticos hay 3 de nuestra región: Uruguay en puesto 11, Costa Rica en puesto 17 y Chile 19. Una cosa que cambió, y Pedro decía anteriormente, que Uruguay ahora es el país más democrático en las Américas, ¿no? Superando a Canadá. Canadá ha tenido problemas en 2022 con derechos civiles, entonces no aumentó su puntaje. Y en los 20 países menos democráticos del mundo, el país en América Latina que está en esta lista es Venezuela, en puesto 147. Pero es importante para notar que la gran mayoría de países acá son de África y el Medio Oriente, con China, obviamente, ¿no? Un gran excepción. Bueno, hay una recesión democrática, ¿no? Y estamos tocando fondo o no. Esto es una cuestión muy importante para nosotros y para personas que están interesadas sobre la salud de la democracia mundial. Acá vemos que hubo un descenso consecutivo en el puntaje promedio mundial a partir de 2015. Entonces, el puntaje mundial, el promedio, ha bajado desde 2015 hasta hoy, hasta 2022. El porcentaje de población mundial que vive en democracia plena o defectuosa ha disminuido de 48% en 2015 a 45% hoy. Mientras la población que vive bajo regímenes híbridos o autoritarios ha aumentado de 52% a 55% de la población mundial. En nuestra región, solamente 4% de la población vive en democracia plena, 51% vive en democracia defectuosa y 45% de la población de nuestra región vive en un régimen híbrido o autoritario. Además, esto es muy importante y llamativo, ¿no? Que 62% de los latinoamericanos viven en un país a donde el puntaje ha disminuido en 2022. Acá tenemos los 10 países, the best performers and worst performers, ¿no? Los países que han aumentado lo más en el mundo en términos de su puntaje y ha caído más en el puntaje en 2022. Y hay un país latinoamericano que ha mejorado mucho, que es Chile. Y la razón es incluye en la madurez política del sistema político chileno, en mi opinión, ¿no? Bueno, después del rechazo masivo de la Constitución en septiembre de 2022, tras la derrota, la mayoría de los partidos chilenos, con excepción del Partido Republicano, de CAST, negoció un nuevo proceso constituyente que está en marcha actualmente. El movimiento hacia el centro del presidente Boric y la cooperación de la oposición demuestran que la polarización que existía después del estallido social en 2019 ha disminuido significativamente. Debido al aumento de su puntaje en 2022, Chile ahora es clasificado como una democracia plena en lugar de ser una democracia defectuosa. Y Chile siempre está caminando entre las 2 categorías. De los 3 países en América Latina que mundialmente que ha bajado mucho son Haití, El Salvador y México. Bueno, ¿cuáles son las razones? Voy a hablar sobre Haití y México acá porque podemos hablar con ustedes después. Entonces, Haití ha experimentado una mayor caída en su puntaje en 2022 debido a su crisis institucional después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. El Estado haitiano ha perdido casi todo control del territorio del país ante bandas criminales y no ha logrado convocar elecciones para reemplazar al presidente ni al Congreso. Haití es categorizado como un país con un régimen autoritario, pero en realidad es un país con un Estado fallido, el único caso en nuestro continente. México ha experimentado una caída en su puntaje debido a decisiones del presidente AMLO para aumentar el poder y el rol del ejército en el Estado y la economía mexicana. Otras razones de la caída mexicana incluyen la muerte de 13 periodistas en 2022, un alto nivel de impunidad, corrupción y el intento del gobierno de debilitar las autoridades electorales del país. México es caracterizado ahora como un régimen híbrido, una categoría que entró en vigor en el año 2021. Que AMLO criticó en televisión ese cambio. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra región específicamente? Esto es una mapa que muestra el cambio de puntaje de antes de la pandemia y ahora. Y esto muestra el estado actual de los regímenes en la región y estos cambios. En esta tabla se muestra la evolución de los tipos de regímenes en la región y el periodo de la democracia que tiene larga data y que la pandemia ha amplificado. Desde 2015, la región ha experimentado mayor inestabilidad política, con casi cada elección resultando en un cambio de gobierno debido a una creciente polarización política, los pobres resultados económicos, escasos avances en la lucha contra la corrupción y de delincuencia en la región. Solamente hay una excepción, pero bueno, a donde el gobierno logra ser reelegido. Entonces ves ahí que está pasando, muchos países están cayendo en el régimen híbrido. No, eso es la antesala de ser un régimen autoritario. Una cosa que es importante para destacar es que América Latina tiene esta distinción muy importante, ¿no? Para nosotros, en esta región, las instituciones formales de democracia son muy fuertes, pero las culturas políticas no son fuertes en esta región. Es decir, que si medís la democracia en términos objetivos, la región está bien, pero si ves variables subjetivas como political culture, cultura política, estamos muy mal, ¿no? Entonces, esta razón acá, el political culture, es que está poniendo un peso al puntaje de América Latina mundialmente. Y esta gráfica, nosotros estamos midiendo la satisfacción o la insatisfacción con la democracia en América Latina. Y ves acá, esto es muy importante, que desde 2012 hasta 2021, la insatisfacción de la democracia, el desempeño de la democracia, ha aumentado en casi todos los países. Y por mucho, ¿no? Solamente hay como algunas excepciones, El Salvador y Brasil. Pero todo lo demás, hay un gran aumento de personas que dicen que la democracia no está dando resultados, ¿no? Y es muy difícil que una democracia sobrevive si la gente no piensa que la democracia está dando resultados en sus vidas cotidianas. Entonces, esto es un gráfico obvio, ¿no? El per cápita, el PIB per cápita en América Latina no ha crecido. Desde 2012, el nivel no ha crecido mucho. Entonces, hay una estagnación en toda la región que está alimentando más pobreza, más desigualdad y menos oportunidades para subir socialmente en su país. Esto es otro gráfico muy interesante y pienso que es muy importante también. Que no solamente la economía no está creciendo, pero la percepción de crímenes ha aumentado muchísimo también en la región. Cuando preguntas a la gente si su barrio es más peligroso, la gran mayoría en muchos países dicen que sí. Y en algunos países el crecimiento es notorio, como en Colombia, Nicaragua, Paraguay, ¿no? Argentina también tiene un crecimiento importante. Y para mí esto es importante para hablar sobre el fenómeno Bukele, ¿no? Que hay un aumento de la percepción de crimen. No sé si en cada país es real, ¿no? Hay esa distinción. Pero la gente siente más insegura, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Pero un país a donde la gente siente un poquito más seguro es El Salvador. Entonces, es algo para discutir, creo. Ahora, teniendo estas dos cosas en cuenta, hay más escepticismo sobre la democracia en la región. Si tú piensas que la democracia no está haciendo las cosas básicas, hay más crimen, no hay crecimiento económico, la gente poco a poco cree menos en la democracia como mejor sistema que hay. Y acá vemos. Ahora, es muy importante para notar que la gran mayoría de los latinoamericanos todavía piensan que la democracia es el mejor sistema que existe, ¿no? Pero vemos que en todos los países el porcentaje de personas que piensan eso está disminuyendo con el tiempo. Entonces, esto es un gran riesgo para el futuro de la democracia en América Latina. Pero mira Uruguay todavía estamos en 80%, casi 90%. Ha disminuido, pero no tanto, ¿no? Argentina ha disminuido muchísimo actualmente, menos del 60% de los argentinos. El cambio, el delta, es muy grande en Argentina. Y ahora puede ser más. Entonces ahora vamos a hablar sobre Bukele y derechas y todo, ¿no? Bueno, Salvador, quiero que ustedes lean este quote de Bukele.
Dicen que vivimos en una dictadura, dice Bukele. Pregúntale a quien quieras. Aquí en El Salvador puedes ir a cualquier parte y es totalmente seguro. Pregúnteles qué piensan de El Salvador, qué piensan de nuestro gobierno, qué piensan de nuestra supuesta dictadura.
Y esto es el desafío de Bukele. Porque está hablando de, bueno, hay resultados conmigo, ¿no? Esa democracia que tenía antes no daba resultados. Y si esto es una dictadura, eso es el tema central. Entonces, para tener contexto de Bukele y a dónde viene, ¿no? El Salvador ha sido reconocido como un país con altos niveles de violencia y delincuencia en su historia, y también en guerra civil durante los 80s. Y con las maras MS-13 y varios 18 casi controlando el territorio del país por muchos años. Con niveles tan altos de delincuencia, el país también ha experimentado un crecimiento económico limitado debido a la falta de inversión. ¿Quién va a invertir en un país a donde la maras controla todo? Y por esa razón, más de 2,5 millones de salvadoreños ahora viven en Estados Unidos. Es un crisis demográfico, un crisis social, un crisis económico, un crisis político que ha vivido ese país. Ahora, como se puede observar en la gráfica acá a la derecha, la tasa de homicidios en El Salvador en 2015 fue la más alta en las Américas, con 104 homicidios por 100.000 personas. Eso es un nivel muy parecido a un país en guerra, como Ucrania, ¿no? Y como poner eso en tu mente, que no podías salir de su casa. Entonces es un mezcla de corrupción institucionalizada, partidos que no daban frutos. Es notorio que estaba pasando en El Salvador, ¿no? Pero es notorio que pasó después. Y ahora ves acá que después de Bukele, la tasa de homicidios ha bajado a 7 a cada 100.000. Es 104 a 7. Y según los últimos datos, es 2. Estamos hablando de una revolución en ese país. El término de menos de seguridad, ¿no? Ahora, esto viene de costos enormes en términos de su democracia. Y por esa razón, ahora El Salvador es calificado como un régimen híbrido en nuestro índice. Y probablemente va a ser autoritario. No sé cuándo, pero si no hay elecciones libres, ahí puede caer en esa categoría. En 2019, los salvadoreños eligieron a Bukele como presidente. Su campaña se basó en un enfoque anti-establishment. Fue rechazado por el FMLN y decía, bueno, los partidos me rechazaron. Soy un outsider, ¿no? Estoy en contra de este sistema. Entonces, Bukele viene de izquierda. Viene de izquierda. Entonces, no es un derecha clásica. No es un conservador clásico, no es algo diferente. Y que ese es un gran debate, ¿no? Es un gran debate, ideológicamente, ¿qué es? Bueno, en marzo de 2022, después de una ola de muertes, Bukele implementó un estado de emergencia que otorgó al gobierno aún más poder para encarcelar a las personas y restringir los derechos humanos. Bueno, desde entonces el gobierno ha detenido al menos 70.000 personas, que es aproximadamente 1% de la población de El Salvador. Es como tener 400.000 argentinos en prisión. Sin embargo, los resultados de esta política de mano dura han mostrado resultados, ¿no? Al menos en el corto plazo. Eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que van en incógnita si eso, esto va a aumentar otra vez más. Pero no solo los homicidios han disminuido. Esto es muy importante. Esta gráfica acá en la izquierda es encuesta sobre la victimización. Si la gente dice, fui víctima de un crimen. La cosa es, mucha gente no va a la policía. Entonces, esta encuesta es más, puede ser más representativa, ¿no? Y acá, solamente 10% de los salvadoreños dicen que fueron una víctima del crimen. Menos de Costa Rica, ¿no? Es muy, muy interesante estos datos. Entonces, hay un cambio en El Salvador muy importante que explica esto. 90% de aprobación de Bukele. Bukele es el más popular presidente probablemente en el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo. Y acá tenés tres quotes de políticos en América Latina que dicen, bueno, pienso que el modelo Bukele es bueno. Hasta acá en Argentina tiene Sergio Berni, que es el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Él dice en un artículo de Infobae, creo, no tengo dudas que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele. Es poco probable que las políticas de Bukele se implementan en la mayoría de los países en la región, especialmente en aquellos con democracia plena, Uruguay, Chile, Costa Rica. Debido a la independencia de su sistema judicial, una cultura política en contra del autoritarismo, en favor de derechos humanos, y esto es muy importante, sistema de partidos fuertes que pueden resistir estos intentos. La cosa es, cuando tenés partidos débiles, ahí entra el populismo, ¿no? El crisis de partidos. Entonces, la cuestión que tengo para ustedes, y yo estoy pensando, ¿no? Es, ¿estamos enfrente de una crisis de democracia o partidocracia? ¿Qué es democracia? Es como la paradoja que Bukele pone en la mesa es esto, ¿no? Puede tener democracia sin partidos. Ahora, yo no pienso que puede tener democracia sin partidos, lo dudo mucho. Pero la gente de América Latina no está de acuerdo conmigo. Acá es un dato muy importante que muestra las opiniones de la gente en la región. Es, la democracia puede funcionar sin partidos o sin partidos políticos no puede haber democracia. Y ves acá, en muchos países en la región, incluyendo Chile, que me sorprendió, más personas dicen que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. En Panamá, la brecha es enorme. En Colombia, enorme. Paraguay, enorme. Ecuador, enorme. México, enorme. Perú también, muy grande. Estos países son los países a donde hay un red light sobre la posibilidad de exportación de modelo Bukele. Entonces, esto, mi opinión, es la cosa más interesante de Bukele, ¿no? Por supuesto, hay derechos humanos y todo eso, muy importante, un problema, pero en términos de democracia, ¿no? Que el modelo de Bukele, en mi opinión, existe. Y el terreno es fértil. Bueno, vamos a hablar de Milei un poquito. Bueno, soy extranjero, entonces es una mirada de afuera de Argentina. Pero para mí es obvio que Milei representa el espíritu de que se vayan todos, ¿no? De 2001. En esta gráfica nosotros tenemos el índice de confianza en el gobierno y la evaluación de la eficiencia del gasto público. Y en ambos casos, los argentinos están diciendo que el gobierno actual es malísimo. No es eficiente con el gasto y también no tienen confianza en el gobierno. Y está a niveles muy parecidos a 2002, ¿no? Esa crisis que todo el mundo recuerda, sino en carne propia seguramente, y sus padres, ¿no? Entonces, si la gente piensa que el gobierno está gastando plata de una manera corrupta, ineficiente y impuestos altísimas, bueno, Milei dice, bueno, acabamos con todo esto. ¿Por qué vamos a mantener esto? ¿Quieres esto? No. Entonces la gente, los argentinos, un porcentaje muy importante, ya dice, no, bueno, los partidos no funcionan, el gobierno no funciona, hay impuestos en todos lados, corrupción en todos lados. La manera para solucionar esto es una explosión institucional.
¿Es una?
Explosión institucional.
Ah, ¿explosión?
Sí, pensé que había dicho
explosión. No. Explotar todo, ¿no? Empezar de los raíces, de cero. Vamos a reemplazar el peso con el dólar, por ejemplo, ¿no? Es un cambio radical. Y la gente tiene tanto hartazgo que obviamente está hablando de una demanda latente en la población argentina. Especialmente parece con los jóvenes. Es interesante.
Bueno, pienso que el segundo más problemático tener inestabilidad. Pero el primero es problemático si el presidente manipula la constitución para mantenerse en el poder. Eso pasó en El Salvador. No, si la constitución dice, bueno, puede ser el presidente hasta no sé cuándo, bueno, es la ley, no hay problema. Y si la gente vota a esa persona, es democracia. Pero si ese presidente está manipulando el sistema para mantenerse en el poder, ahí es el problema, ¿no? Eso es una cosa para mantener en cuenta. Que una cosa interesante de Bukele es que no ha cambiado una letra de la Constitución, pero ha vaciado el Corte Suprema y puso sus aliados, y ellos interpretan la Constitución de una manera errada, muy rara, para decir, ah, sí, es inconstitucional, pero pues él puede hacerlo.
Porque estaba prohibida la reelección,
sí,
constitucional.
Y es explícito, no puede ser reelegido, y ahora está, ¿no? Entonces, para mí, pero la inestabilidad política como Perú es mucho peor en términos de degradación institucional. Ahí en Perú hay crisis muy fuerte.
Perdón, yo no estoy de acuerdo.
Okay, también.
Y te voy a decir por qué.
Okay.
Vamos. Claro, no, pero para mí la degradación institucional es la que hace el líder cuando se va autocratizando y va avanzando sobre las instituciones. En Perú vos tenés inestabilidad presidencial, pero vos no tenés, por ejemplo, erosión de la libertad de expresión. Bukele ya está erosionando la libertad
bueno,
de expresión.
Bueno, eso de la que creo.
Bueno, sí. Pero digo, tendrá problemas, no sé, para pagar los sueldos, si querés.
El caso peruano es interesante porque para mí el caso peruano es un proceso de authorization,
sí,
del Congreso.
Autocratización del poder legislativo,
sí.
Decís, ah,
sí,
ok. Bueno,
eso es una cosa
eso es interesante.
Novedoso de Perú.
Sí.
Que,
sí,
este proceso viene del Congreso,
sí,
¿no? Es un proceso sin un agente populista, sin un agente autoritario.
Claro,
sí,
sin la personalización del,
sí,
Ejecutivo, claro.
No, entonces, yo cubrí Perú por 2 años. Entonces, todo el periodo del Castillo fui el analista de Perú. Fue otra cosa, ¿no? Fue muy interesante, pero muy problemático. Y yo vi ese proceso poco a poco. Porque estaba Castillo, que era autoritario,
sí,
pero Congreso también, que era autoritario.
Claro.
Entonces,
okay,
Estaban peleando.
Okay.
Y las instituciones democráticas en Perú,
okay,
están dañándose.
Bueno.
El Perú es un caso muy interesante, en serio. Si quieres entender un proceso novedoso que no ha existido,
claro,
en ese sentido de democratic backsliding,
sí,
es Perú.
Y no por el ejercicio presidencial,
no,
sino por el ejercicio del poder legislativo.
Exactamente. Para debilitar el presidente.
Con la implosión de la SAT. No, por la implosión de la democracia hasta que aparezca, creo que lo hablamos en algún momento contigo, ¿no, Nico? En definitiva se va degradando la democracia y eventualmente aparecerá alguien,
sí,
un militar.
Lo que él dice que es distintivo es quién degrada, porque nosotros estamos acostumbrados a la degradación
presidencial.
Claro.